Esperemos, estamos hablando de la semana del 11
la semana al, del 11
al, del 11 al 17 al de marzo, todo el apogeo.
Sí.
Vale.
Apenas pasan unos minutos de las 7 de la tarde. Estoy en Valencia, en el segundo fin de semana de Fallas. Un municipio como este, de unos 800.000 vecinos, recibe de media esta semana de fiestas 1 millón de turistas. ¡Un millón! Fíjate, el año pasado, solo durante los 6 días de Fallas, los visitantes que vinieron aquí, pues motivados por estas fiestas, dejaron 732 millones de euros. Unas cifras que hacen que estemos en el momento más importante de facturación para la hostelería.
¿Esta es la tuya o la has cambiado a la siguiente?
He quedado con Diego Lasso. Diego tiene 45 años. Desde hace 11 posee un restaurante de cocina nipona en Valencia, en el Mercado Colón, en medio de puestos gourmet y de otro tipo de establecimientos, en la planta baja. Es uno de los 4 restaurantes de los que Diego es propietario. Cuando llego al restaurante Momiji, le pillo a él y a su jefa de sala, a Beatriz, organizando turnos.
Vale, sí, pero eso lo hemos hablado con los chicos ya.
No.
Bueno, pues lo podemos hacer.
Pero es hacer este turno, me lo puedo cambiar yo misma, sí, directamente y así no...
Es un espacio diáfano de unos 100 metros cuadrados donde el transcurrir de los clientes se mezcla con el de los trabajadores. Me quedo escuchando en silencio para entender cómo es el día a día de un sector en el que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha puesto ahora el foco cuestionando los horarios de cierre, las condiciones laborales y apostando por una reducción de jornada. El restaurante de Diego es uno de los 300.000 establecimientos de hostelería con los que cuenta España. Tienen plantilla 14 personas. 14 nóminas que pagar cada mes. El último contrato que hizo fue en agosto del año pasado. El resto me reconoce que tiene una tasa de rotación baja. Esas 14 personas están más o menos distribuidas en 3 turnos, como me apunta también la jefa de sala, Beatriz.
Siempre suele haber una persona que viene por las mañanas pues para organizar, para hacer pedidos, para hacer algo de limpieza, cosas así, y alguien, como decíamos antes, que se queda por la tarde para que la persona que termina a las 4:30 realmente se pueda ir a su hora y terminar de limpiar, de recoger, de atender a los clientes que se quedan un poquito más rezagados.
El primer turno llega a las 8 de la mañana. Recibe las mercancías y asuma las preparaciones que llevan más tiempo, como el pescado, los postres o los caldos. El resto de compañeros entran a las 11:30 y tras parar unas horas, salen minutos antes de la medianoche junto con el equipo del turno de tarde. De esta manera, Diego cierra la cocina a las 11 y el local a las 12, como exige la ordenanza municipal de Valencia, de quien depende su regulación, no del gobierno central.
Maquinaria, ¿quieres que funcione? Tienes que tenerla engrasada, porque vamos, en mi experiencia os lo digo, o sea, cuando el personal falla, afecta a la facturación, quiero decir yo.
Cuando le pregunto a Diego por las declaraciones de la vicepresidenta, en las que califica de locura que en España los restaurantes estén abiertos hasta la 1 de la madrugada, no se lo piensa ni un minuto para contestarme.
No es el debate, quiero decir, yo no estoy en contra de mis trabajadores, ni quiero trabajadores que estén en contra de mí por el simple hecho de ser empresario. Quiero decir, yo soy un trabajador, quiero decir.
Lo dice gesticulando con el dedo índice de su mano derecha. Este padre de 3 hijos que con 34 años y en medio de la crisis de 2008 pidió un crédito al banco e invirtió 25.000 euros en lo que hoy es un restaurante que sirve 50 cenas los fines de semana.
Yo era un cocinero más que me iba buscando la vida como podía en trabajos, tuve trabajos buenos, malos, regulares, hasta que decidí dar ese paso, pero vamos, yo solo desde cero. O sea, yo me planté en el banco, claro, sin ni una en el bolsillo, pero bueno, pues la gente del banco tiene un estudio, creyó en mí, creyó en el proyecto y pues bueno, me financió al año siguiente.
Diego empezó con 2 empleados. Hoy ha generado 14 puestos de trabajo. Un sector que, como hemos visto esta semana con los datos del paro en febrero, sirve de acelerador en la creación de puestos de trabajo. En España, la hostelería generó solo el año pasado, 90.000 empleos. 90.000. En plena crisis de 2008, Diego decidió crear su propio restaurante. No vio beneficios hasta 5 años después, y los que consiguió los empleó para ampliar sus negocios. Diego me reconoce que la inversión media, aquí en Valencia, en un negocio de hostelería, asciende a 150.000 euros. Y es consciente que el sector se debe adaptar a las costumbres sociales. Recuerda cómo antes era imposible conciliar con las jornadas laborales de 16 horas y que en su restaurante fueron los propios trabajadores los que le pidieron dejar de aplicar la semana laboral de 4 días, porque no les convencía. Diego piensa por un momento qué pasaría en su caso si la propuesta de la vicepresidenta prosperase. si tuviera que cerrar a las 10 de la noche.
Tendría que sacar el cálculo, pero vamos, una...
Un 30% de la...
Sí.
Sí, seguro.
Fíjate que, claro, estamos hablando de que si la hora estrella son las 9:30 y le dejamos solo un margen de media hora al cliente antes de cerrar a las 10, es que, claro, es inviable.
Has escuchado perfectamente. Dejaría de ingresar un 30% y tendría que prescindir de 5 personas. La mitad de su plantilla trabaja en turno de tarde-noche. Lejos de generar riqueza, la medida de la vicepresidenta eliminaría puestos de trabajo. Y más aún.
Si nos reducen el horario y perdemos la facturación, bueno, pues hablando de abrir melones, pues yo abriría otro melón que yo creo que se está descuidando. Al final, esto, si yo no quisiese, si quisiese hacer un esfuerzo por mantener a toda mi plantilla, al final alguien tiene que pagar la factura. Y la factura de todas estas medidas que se podrían... Porque a mí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en que haya una protección y que se establezcan unas reglas del juego para los empresarios y para los trabajadores de hostelería, pero al final la factura la tiene que pagar alguien. Y ese alguien es el consumidor final, que es el cliente. Entonces, salir a cenar, a comer, se convertiría en algo un 30% más caro. Y a ver quién está de acuerdo en pagar eso.
Salir a cenar costaría un 30% más. La medida propuesta por la vicepresidenta la acabaría pagando el cliente, ¿no? A medida que avanza nuestra conversación, veo cómo el movimiento en la cocina aumenta. Son las 8 de la tarde y estamos en el momento más crítico. Se acerca la hora de la cena. Las campanas y los fuegos están encendidos. Diego se interesa por el trabajo de sus cocineros, algunos de origen internacional, de Ghana, de Uruguay, de Japón, de Venezuela.
Peter, ¿qué es lo que estás haciendo tú ahora?
El gel de manzana.
¿Qué tal, Peter?
Bien.
¿Cómo está?
Bien, aquí haciendo gel de manzana.
Creaciones como la alcachofa de Engaku o el ceviche salen de una cocina abierta al comensal a través de una larga barra de bar. Dejo a Diego, a Bea y a su equipo y sigo recorriendo una Valencia que celebra fallas y que sería inimaginable con la hostelería cerrada a las 10 de la noche. He quedado con Jorge Herrero. En su caso tiene una coctelería que ofrece distintos servicios. Por normativa puede cerrar a las 2 de la madrugada. Durante el trayecto en taxi, vuelvo a ver en el móvil las declaraciones de la vicepresidenta.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada.
No es razonable, dice la vicepresidenta. Y me hago una pregunta, y seguro que tú también. ¿Qué hay de fondo en el debate creado? La manera de trabajar en España. Según los últimos informes de Eurostat, de la Oficina Estadística de la Unión Europea, en nuestro país la jornada laboral está peor repartida y esto afecta a todo. La hora a la que empiezan los colegios, los momentos para las comidas, a lo que nosotros dedicamos hasta 2 horas. Afecta a la productividad y hasta el tiempo de sueño. En España dormimos 20 minutos menos de media que el resto de países europeos. Y este debate sobre si hay que modificar estos horarios, pues es recurrente. Aparece y desaparece. Lo sabe bien la vicepresidenta, que en la legislatura pasada comenzó a trabajar en la llamada Ley de Usos de Tiempo, que no se aprobó por adelanto electoral y que ahora ha sacado de nuevo del cajón. Pero ¿cómo se elaboró esa norma? Se encargó un informe a 60 expertos. Ellos redactaron un documento con un centenar de propuestas. Entre otras cuestiones, recomendaban terminar de trabajar a las 6 de la tarde, cerrar más pronto los comercios y retrasar el comienzo de las clases. ¿Cómo quiere legislar el gobierno esto? Pues en 2 fases. La primera con la reducción de jornada de 40 a 37 horas y media. Por eso, cuando Yolanda Díaz pone el foco en la hostelería, lo acompaña también de esto, de la redacción de la jornada laboral. Y en una segunda fase, de una reorganización del tiempo de trabajo. Te doy un dato. En España, el 6% de los ocupados trabaja por la noche. Solo un punto más que la media europea y muy por encima de nuestros vecinos de Portugal y Francia, donde el dato baja el 3%. El debate está en la calle, en la noche y en todo lo que la rodea. El resto de economías en las que impacta. Es el caso de los taxistas. El sector de la movilidad. Se lo pregunto a Juan Francisco. Él me lleva a la zona donde está el local que quiero conocer.
No, yo estoy hablando como mucho a las 12. Claro. 12 o 1 de la madrugada. Vamos a ver, hay que pensar las cosas.
Claro.
Sí, claro. Eso se tiene que hacer con un criterio y con un intervalo que sea también compatible con todas las cosas. Yo creo que hasta la 1 de la mañana todo abierto podría ser más que suficiente. Pienso yo, ¿eh?
Estoy en Valencia, a puertas de su segundo fin de semana de fallas. Pero si hay una ciudad nocturna por referencia, pues esa es Madrid, donde los hosteleros empiezan su jornada a la 1 de la tarde y la terminan, ojo, a las 2 de la madrugada. El tope que permite la normativa.
Es aquí, ese edificio de ahí.
¿Cuánto es?
9,75.
¿Quiere copia?
Sí, por favor.
¿Ticket de la carrera?
Sí.
Llego al local de Jorge. Hablamos de un sector, el de la hostelería, que el año pasado facturó cerca de 100.000 millones de euros y que representó el 6% del PIB. Jorge abrió su local, Lupín, en diciembre de 2022, ubicado en el cruce de dos calles. El aspecto exterior pues no llama tanto la atención. Tiene una, dos, tres, cuatro, cuenta hasta 14 mesas con 4 sillas cada una, cubiertas en la parte central por un toldo. Si uno accede, se encuentra con un espacio de unos 200 metros cuadrados, con techos altos, paredes forradas de una tela verde, con una gran barra americana y orgullosa de las botellas de licores y de los vasos con formas originales que exhibe al público. También con 12 mesas bajas de mármol verde y taburetes. Un espacio que, si el cliente decide recorrer hasta el fondo, termina con una sala reservada. El ambiente es intimista, por lo menos hasta hora de la tarde. La luz es propia de un local de copas. Jorge me explica que su vida ha estado desde su adolescencia ligada al mundo del ocio, al de la hostelería. Estudió comercio internacional y no me oculta que la mejor formación es la activación de proyectos.
Esto surge, pues bueno, a raíz de que hay una creciente moda, por así decirlo, en Europa y en España, por locales de coctelería, con una coctelería exclusiva y con un ambiente diferenciado.
Jorge
y,
bueno, no está solo en esta aventura. En total son 5 socios, en el grupo Cosmic. Su local, Lupín, es un lounge coctelería que abre en diciembre de 2022.
Lupín es un caballero ladrón que se inspira en la novela de Maurice Leblanc y a raíz también de la serie de Netflix. Pues bueno, es un caballero ladrón que se nos ocurrió crear su almacén secreto. Y en el almacén secreto de Lupín pasan cosas, te encuentras cosas, y entre ellas son los cócteles que ha preparado, recetas secretas.
Jorge se encarga de la gerencia, de las compras, del mantenimiento. Viene hasta aquí 5 días a la semana. El local se acoge a la normativa municipal, como el restaurante Nippon de Diego. Lupín abre de lunes a domingo de 4 de la tarde a 2 de la madrugada. Y cuando les pregunto si alguna vez les han multado por incumplir el horario, pues es tajante, nunca. En Lupín habitualmente trabajan 10 personas. Tienen un contrato indefinido. La mitad de ellos llevan desde que se abrió el local. Entonces solo eran 6. Ahora en Fallas amplían pues en 1 o 2 personas la plantilla. ¿Por qué? Porque sabe que se la juega. Te doy un dato. El año pasado, en el mes de marzo, la facturación fue un 60% superior al de cualquier mes del resto del año.
Hombre, es un mes importante. Es un mes importante porque en el ocio y la hostelería, como el mes de diciembre, como es prácticamente en toda España, como aquí el mes de marzo, significan una parte importante. Una parte importante. El mes de diciembre bastante más, pero Fallas es seguramente el segundo mes más importante para locales del centro de Valencia en general.
Cuando le pregunto por la propuesta de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, tuerce el gesto por lo que eso conllevaría.
Supondría prescindir de gente, lo primero. Supondría cambiar el tipo de negocio y supondría pues muchos cambios. Vamos, el negocio sería otra cosa. Tendríamos que abrir por la mañana, intentar buscar ingresos en otro periodo que sería muchísimo más difícil de conseguir, como por ejemplo los cafés o las comidas o algún tipo de otra actividad que nos diera esa facturación. Pero conozco un poco el sector y sería muy difícil conseguir la facturación que te dan las copas. Si más o menos alguien está en el mundo de las copas y la rentabilidad y la capacidad de negocio que tienen las copas, tendría que vender miles y miles de cafés para poder conseguir esa facturación.
La sensación que tiene Jorge la comparte uno de sus camareros, Borja, de 36 años.
Justo una palabra solo, ¿vale? Arruinarnos, jodernos. No es justo. Igual deberían empezar por otro sitio y luego por hostelería.
Borja conoce perfectamente el sector. Lleva desde los 15 años trabajando en él. Primero en el restaurante de sus padres y después a los 26 montando su propio negocio.
Nosotros ofrecemos diversión, desconexión. Al final es una vía de escape para todo el mundo. No, te tiene que gustar. Es que es mi vida, es mi pasión, es mi hobby y lo disfruto mucho.
La organización del trabajo en Lupín se rige principalmente por 2 turnos. El que llaman de tarde y del de noche. Por la tarde están 6 personas y por la noche 4. ¿Por qué? Porque, como me cuentan sus responsables, el 60% de la facturación se hace de 4 de la tarde a 10 de la noche y el resto de madrugada. Los tres días fuertes de la semana son jueves, viernes y sábado. Y la edad del público pues oscila entre los 27 a los 55 años. Los últimos datos facilitados por el sector de la hostelería muestran que la noche alberga un 15% de las visitas de los consumidores a restaurantes. El horario que comprende desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, las distintas comunidades autónomas contribuye a los ingresos de la restauración. A lo largo del año se facturan casi, ojo, 4.000 millones de euros durante esta franja horaria. Pero claro, ¿qué pasa en el resto de países europeos, en los países vecinos? Bueno, vamos a viajar a París con nuestra compañera Asunción Serena. Asunción, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿a qué hora se cena en París?
Uy, aquí se cena prontísimo, entre las 8 y las 10 y media de la noche.
Uh-huh. ¿Y hasta qué hora están abiertos los comercios?
Pues mira, más allá de estos horarios, para poder comer, en realidad la mayoría de cafés y braserías están abiertos, porque todo depende del prefecto de cada región. Aquí uh-huh. en París, por ejemplo, permite que la hora de cierre de los restaurantes oficial sea hasta las 2 de la madrugada. Y además hay luego derogaciones para ciertos locales que pueden incluso pues estar. Hay un restaurante, que no sé si has oído hablar de él, se llama Au Pied de Cochon, uh-huh. que se conoce mucho por las manitas de cerdo que ofrecen, y este está abierto a las 24 horas del día. Y luego hay otros, por ejemplo, la Maison d'Aubrac, que está junto a los Campos Elíseos, que tienen hasta la 1 de la madrugada durante 3 días y el resto de días hasta las 7 de la madrugada. Uh-huh. O sea que si tienes hambre puedes comer en algún sitio. Uh-huh. Eso en París. Luego tienes en Lyon, por ejemplo, que acaban de cambiar los horarios y entonces terrazas, bares y restaurantes tienen que estar cerrados a medianoche, domingo, lunes y martes. Uh-huh. Y luego el resto de la semana a la 1 de la madrugada. Pero lo que han hecho es, por ejemplo, es la temporada de terrazas la han ampliado. Entonces, antes era de mayo a septiembre y ahora va a ser de marzo a noviembre. Uh-huh. Y otro caso así típico es el de Toulouse, que ahí es una vida muy española, se vive mucho de noche, y entonces el prefecto ha puesto un poco de orden y entonces los bares ahora tienen que cerrar a las 2 de la mañana, uh-huh. de la madrugada entre semana, y a las 3 el sábado. Bueno. Antes cada uno cerraba cuando quería, pero bueno. Ahora ya hay un poquito de orden.
No es mala hora. Asunción, un besito, muchas gracias.
Un abrazo.
Viajemos rápido hasta Roma. Allí nuestra corresponsal es Eva Fernández. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy buenos días, Alberto.
Bueno, ¿y allí a qué hora cenas?
Bueno, aquí la verdad es que el turismo es el que va regulando los horarios de la hostelería. O sea que cenar, la pregunta te respondo, sobre las 8, 8 y media, 9, cuando quedas a cenar fuera. Si ceno por mi cuenta, normalmente respeto los horarios españoles, ¿no? Pero fíjate, lo curioso es que el turismo es el que ha ido organizando los horarios hasta el punto de que tú te puedes encontrar a las 11 de la mañana a dos americanos pidiendo pasta y pizza, o a las 5 de la tarde y les ves ahí igual dándole a los espagueti. Pero lo que sí va a ser es muy difícil que te den de cenar a partir de las 10 de la noche, porque es la hora a la que cierran las cocinas. O sea, tú puedes estar, por supuesto, en el restaurante cenando, notas que hacia las 11:30, si todavía estás en el restaurante, notas que no es que te echen, pero digamos que alrededor empiezan a hacer un ambiente de que venga a ver si te vas, ¿no? Y, por supuesto, a las 12 prácticamente todos los restaurantes están cerrados. Y luego fíjate que es curioso, Alberto, que existen muy pocos lugares nocturnos. No hay una afición en Italia a irte a tomar una copa después de las 12 de la noche. Son muy pocos los que permanecen cerrados en torno como máximo a las 2 de la madrugada. Apenas hay discotecas. Y fíjate que una compañera de Roma me contaba que en su adolescencia era frecuente que entre las amigas se ahorraban para tomar un tren el fin de semana e irse a Nápoles para ir a la discoteca, porque en Roma no hay discotecas, efectivamente. O tienes que irte al extrarradio, a los barrios lejanos para poder acudir a una de ellas.
Qué curioso. Eva, un besito fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo.
Chao, chao. Y último punto en el que quiero parar es Bruselas. No es el sitio más feliz y alegre del mundo, pero hombre, como está Paloma García Ovejero allí, pues lo pinta todo de colores. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Te lo voy a pintar de la paleta de marrones. Sí, ¿qué tal, Alberto? Mira, yo, para que tú entiendas, me voy a remontar a las comidas, a los almuerzos. Sí. Aquí se come a las 12, 12 y media.
Claro.
Tengo compañeros que a la 1:45 ya están nerviosos sacando el tupper como esto los pille en medio de una cobertura. Pero para que os hagáis unas ideas, la cantina de las instituciones europeas, donde comemos personas de 27 países, recoge a las 2:15. Te puedes quedar en la mesa, pero la hora límite son las 2:15. Tú imagínate un país así, buah, donde a la 1:30, si llegas, ya te miran con cara de aquí están los españoles, los tardones.
¿Y tú estás entre ellos o qué?
Yo como a las 3 o 3:30, es que yo no tengo hambre, no me sale. Pero bueno, vamos a las noches. Aquí como muy tarde, a las 10. Pero es que aquí las 10 de la noche son las 12. Vamos, que ya no es que sea hora de recogerse, es que eres un golfo si estás todavía en el restaurante. Y en fin, luego me recuerda aquí el gurú de los corresponsales de Bruselas,
sí,
que se llama Juan San Hermelando, el del Español, uh-huh, y lo sabe todo de restaurantes, además del resto. Tiene una lista de restaurantes que cierran más tarde de las 10. Imagínate cómo está la cosa. Porque lo único que te queda a partir de ahí son los kebabs, Alberto.
Claro, claro. Paloma, un besito, gracias.
Otro.
Y así, para terminar con este escenario de fondo, pues hombre, nos hacemos una pregunta: ¿qué futuro nos espera? ¿Qué se esconde en el fondo de esta propuesta de la vicepresidenta? ¿Qué impacto económico tendría? Y para arrojar más luz, llamo y saludo a esta hora a mi profe de referencia, que es María Blanco, que es economista y además profesora de la economía de la Universidad San Pablo CEU. Hola, María, buenos días.
Muy buenos días. Enhorabuena por este pedazo de reportaje, Alberto. Estoy muy orgullosa de ti.
Muchas gracias, María. Oye, ¿y qué impacto económico tendría esta medida?
Es un impacto económico que se escapa de las mentes preclaras que han hecho esta propuesta, porque ten en cuenta que de lo que estamos hablando ya no solamente es... O sea, yo entiendo, y lo decían los empresarios a los que has entrevistado, que se regule la situación de trabajo de las personas que tienen turno de noche. Por supuesto, claro que sí. Pero es que de lo que estamos hablando es de una cultura. Una cultura del ocio y una cultura de la luz. Porque una de las cosas que no se está poniendo encima de la mesa, uh-huh, es que nosotros tenemos el horario que tenemos, entre otras cosas, porque en verano tenemos luz hasta las 10:00 de la noche.
Claro, luz y clima.
Exactamente, o sea, vete a Bruselas, te mueres de pena, claro, pero es que resulta que a las 4:00 es de noche, entonces, o a las 5:00. Entonces, a mí me parece una barbaridad intentar equipararnos de esa manera tan tajante y tan inflexible con otros países europeos sin tener en cuenta nuestra cultura del trabajo. Paramos a echar un cigarrito, nos tomamos el bocata a las 11:00, tú imagínate comer a las 12:00, o sea, sería imposible.
Claro.
Y no nos damos cuenta que la jornada laboral que tenemos, que a lo mejor se debería adecuar de cara a la conciliación, pero eso es otra cosa diferente, responde a una cultura de país y una manera de vivir. Y cuando vienen aquí para disfrutar de nuestra tierra y de nuestra manera de vida, etcétera, y se habla de la cultura mediterránea como paradigma de la salud, no entiendo por qué ahora de repente resulta tan vergonzoso poder cenar a la hora que, claro, te parezca.
Y después, María, yo tengo... Hay una cosa que ha repetido tanto Jorge como Diego, tanto el hostelero de que tiene un restaurante como el que tiene un bar de copas. Y es que yo creo que subyace en todo tipo de medidas y en la conciencia ahora mismo que tenemos social. Porque muchas veces pensamos, bueno, pues a lo mejor habrá que ayudar a los bares, a los restaurantes, tal, que el Estado ponga recursos. Se nos olvida que el Estado somos nosotros y que esos recursos los pagamos nosotros. Pero es que además esa factura, que aumentaría en un 30%, también la pagaríamos nosotros.
Absolutamente. Y no estamos teniendo en cuenta también que los trabajadores que hacen turno de noche, que no son solamente los de la hostelería, es decir, vete a sanidad, barrenderos, o sea, hay muchísimos trabajadores que tienen turnos de noche, que es verdad que no son lo más sano del mundo. Imagínate que se quedan sin esa oportunidad. Quiero decir, eso también afectaría al desempleo, y somos uno de los países con mayor grado de desempleo, por más que haya mejorado, con mayor grado de desempleo en Europa. Y luego hay otra cosa que quería decir respecto a las copas, ¿no? Que parece que estamos fomentando una cultura del alcohol y tal. Bueno, los países donde hay más grado de alcoholismo no son los del sur, son precisamente los del norte, donde además resulta que no tienen discotecas, que yo no sé cómo viven.
Mira, una de las cosas que más me llamó la atención, pude ir a Islandia y me contaron que allí la mayor parte de la población es alcohólica, porque no tiene otras cosas que hacer en la calle, ¿no? María, ha sido un gusto hablar contigo, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un besito.
En los días de cielo espeso, cuando pesan hasta los huesos, vuelan pájaros de barro. A menudo me como el tarro y me caigo si no me agarro. Otro invierno, otro catarro, otra noche que no duermo. Dedicado a buscar una respuesta en el techo. Déjame atravesar el abismo de tu pecho y de un manojo de ansiedad que con mis dedos agarro, mirando al mar, hecho a volar.